Lunes 13 de mayo 2024, son las 11:41 de la mañana y me decidí a responder por acá varias preguntas y continuar con algunas ideas que fui dando a través de mis historias de Instagram en relación a este sticker de preguntas que puse para invitar a hablar de maternidad. Siento que es una constante la culpa en el ejercicio de la maternidad. No soy la única. Siento que cuando hablo de este tema con mujeres, con amigas, con mujeres que no conozco, con mujeres que forman parte de la comunidad de Instagram que tengo, coincidimos en eso, ¿no? En que hacemos el ejercicio siempre con bastante culpa. Sobre todo cuando nos damos permiso para estar solas o para hacer algo que nos gusta o simplemente para relajarnos o cuando queremos ir a una fiesta o cuando decidimos tomarnos unos tragos y trasnocharnos o cuando queremos un día dormir hasta tarde o cuando simplemente estamos indispuestas y queremos hablar poco o queremos hacer lo mínimo. Siento que todo esto lo vivimos con una culpabilidad tremenda y me parece súper importante decir que esto se traslada a los hijos, aunque querramos que no, o aunque creamos que ellos no se dan cuenta de lo culpables que nos sentimos. En el ejercicio de mi propia maternidad, porque no puedo hablar desde ninguna teoría, no me gusta hacerlo así, me gusta hablar desde mi propia experiencia, desde cómo yo he transitado la maternidad, me ha sucedido que mientras yo más refuerzo esa culpa, es decir, mientras yo menos soy capaz de darme permiso o menos soy capaz de perdonarme incluso por permisos que me he dado para vivir ciertas cosas, siento que a ellos eso les produce, el efecto que tiene eso es un enorme daño sobre ellos, ¿no? Porque de alguna manera nosotros como madre, padre, tenemos que darles una presencia segura y confiable, ¿no? Y yo siento que si dudamos de nosotros mismos o si nos arrepentimos continuamente de cómo somos o de las elecciones equivocadas o no que hemos tomado, siempre les estamos enviando un doble mensaje, ¿no? Confía en mí, pero no tanto. No tanto porque mira que hago las cosas mal, ¿no? O confía en mí porque soy tu madre, pero mira que no tanto porque en el fondo no soy buena persona. Y siento que por más que nosotros nos sintamos a gusto con esa culpabilidad, porque siempre está ahí por debajo el deseo de ser mejores, a ellos no les hace bien, ¿no? A veces yo he hecho el ejercicio desde los dos lados, ¿no? De irme a una fiesta, por ejemplo, y regresar tarde y al día siguiente sentirme un poco indispuesta por tener dolor de cabeza o lo que fuere. Y sentirme culpable todo el día, ¿no? Elegir sentirme culpable todo el día, sentirme avergonzada, pedirles perdón por no sentirme bien, pedirles perdón por haber ido a una fiesta, prometerles que voy a cambiar. Y siento que eso les hace, los fragmenta mucho. Les fragmenta que la idea que tienen de mí, ¿no? Porque entonces dicen, bueno, esta señora anoche eligió salir porque en ese momento consideró que le hacía bien, pero hoy por la mañana se siente muy mal de haber elegido algo que es bueno para ella o que en ese momento consideró que era bueno para ella. Entonces uno les crea una confusión enorme. Luego también he hecho el ejercicio a la inversa, ¿no? Con ese mismo ejemplo de la fiesta, por ejemplo, ¿no? De decidir ir a una fiesta, de decidir tomarse unos tragos con los amigos entre adultos, en un contexto adulto, y de pronto regresar, estar un poquito indispuesta al día siguiente y simplemente asumir que lo que hice está bien porque en ese momento tomé la decisión desde un lugar donde yo consideré que tenía esa necesidad, ¿no? De salir a compartir con adultos en un contexto adulto y tomar la libre elección de divertirme como yo quiera. Y siento que siempre la segunda opción, el decir estoy de acuerdo con lo que elegí, así no me sienta bien el día de hoy, eso es asunto mío, ¿no? Como yo me resuelvo moralmente a mí misma, como yo hago una evaluación en privado de lo que me hace bien y lo que me hace mal a mí. Pero no es con los hijos con quien uno tiene que hacer el mea culpa, ¿no? Yo siento que es con uno mismo todo el tiempo, a lo mucho con alguna amiga de pronto, ¿no? Y depende qué amiga, ¿no? Y qué amigo. Yo creo que hay que elegir una persona con la mente lo suficientemente abierta como para poder hablar sinceramente sobre estas cosas, ¿no? Y decir, oye, mira, me he dado cuenta que me siento sola, qué sé yo, inventándome algo. Y por esa razón salí anoche con amigos hasta tarde y en un momento dado decidí quedarme hasta tarde o ser la última en irme, o de pronto decidí emborracharme, o de pronto. Sí, pero ese mea culpa yo siento que nunca, pero nunca bajo ninguna razón lo debe hacer uno con los hijos. A menos pues que uno los haya involucrado en el tema, qué sé yo, que uno los haya llevado a la fiesta con uno y esos chicos hayan tenido que sufrir la trasnochada con uno, ¿no? Eso es muy distinto. De pronto ahí, en ese caso, la promesa para ellos sería, no voy a volverte a involucrar en una situación que no te corresponde presenciar o en una situación que me atañe únicamente a mí, ¿no? Pero el tema de los mea culpa por las cosas que nos permitimos o no nos permitimos, siento que es muy personal. Y que uno, o a mí por lo menos, lo que siempre me ha funcionado es transmitirles a ellos seguridad sobre mis propios actos, ¿sí? Que ellos, lo que ellos lean sea que yo estoy de acuerdo con mis decisiones e incluso que tomo la responsabilidad de tomar otras decisiones distintas en función a mi experiencia, ¿no? Que esa experiencia ha sido madurada, comprendida dentro de mi fuero interno y que a partir de ello, de ese ejercicio, del juicio en el fuero interno, es que yo decido cambiar de actitud, pero por ninguna razón debe ser por una culpabilidad que comparto con ellos, ¿no? Que digo, no, es que ustedes deberían tener otro tipo de mamá, porque qué tristeza la mamá que yo soy. Yo siento que eso, más allá de convertirnos a nosotros en personas humildes y blandas, ¿no? Y plásticas, digamos, nos convierte en figuras débiles ante los ojos de nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que eso es lo último que ellos necesitan, que mamá se muestre débil y arrepentida todo el tiempo por las decisiones que toma en determinados momentos, entre comillas, para su bienestar. Yo creo que nunca sabemos realmente lo que necesitamos ni lo que nos hace del todo bien, porque eso también es muy fluctuante, ¿no? Hay mucha teoría, mucho paradigma alrededor de lo que es realmente el bienestar, ¿no? Y hasta esto se ha vuelto dogmático, ¿no? Es bueno comer fruta, es malo fumar, es bueno salir a caminar, es malo no hacer ejercicio. O sea, tenemos una serie de manuales a los que todos tratamos de acoplarnos. Y yo pienso que el bienestar es una cosa muy personal, ¿no? Y a veces a mí me ha pasado, me sigue pasando, que dentro del bienestar, ¿no? A veces hay cosas que a mí me hacen bien en determinado momento, a determinada hora, bajo determinada circunstancia, y que en otro momento, bajo otras circunstancias, me harían muchísimo mal, ¿no? De pronto hay días en que estoy sometida a un estrés tremendo, ¿no? Llámese por temas financieros o por temas de trabajo, y de pronto a mí, Andrea, ¿no? Con mis circunstancias, con mi pasado de adicciones y lo que fuere, me hace supremamente bien fumarme un cigarrillito a la luz de la luna, ¿no? De pronto en otro momento no me haría bien, o de pronto a otra persona no le haría bien, ¿no? O de pronto también a mí me hace bien a veces tomarme una cerveza cuando he pasado por un día supremamente cargado, donde no he podido parar ni un segundo. De pronto sí me hace bien tomarme una cerveza con un par de amigos y hablar de otra cosa. De pronto en otro contexto, de pronto siendo otra persona no me haría bien, ¿no? De pronto me hace bien comerme una ensalada de frutas en la mañana un día que llegué de correr. De pronto me hace mucho mal comerme esa ensalada de frutas cuando estoy estresada o cuando estoy pasando por una etapa de ansiedad, ¿no? O sea, yo pienso que hasta el bienestar, hasta las ideas que tenemos de bienestar no deben ser fijas y siempre deben estar sujetas a relativizaciones, ¿no? Que siempre el bienestar es relativo y yo siento que a los hijos no hay que darles manuales, ¿no? Esto es lo que hace bien, esto es vivir una buena vida, ¿no? Y ahí está el libro de la buena vida y coma fruta solamente, nunca cuente sus problemas, haga mucho ejercicio y tome sol. Son fórmulas, ¿no? Fórmulas en las que intentamos apoyarnos porque pues definitivamente es buenísimo tomar sol, definitivamente es buenísimo comer saludablemente, pero nuestra vida está llena de matices, ¿no? No es plana. está llena de circunstancias, ¿no? De pronto hay gente que diría, no, si usted se toma una copa de vino con el almuerzo todos los días, usted es un alcohólico, ¿no? Depende de lo que estés viviendo, ¿no? Por ejemplo, si murió tu pareja o murió tu madre y estás pasando por un duelo biológico importantísimo, pues de pronto esa copita de vino con el almuerzo te hace bien, ¿no? Le ayuda a tu mente a entrar en un estado distinto, te ayuda a hacer la digestión, yo qué sé, ¿no? No todo es fijo y de pronto esa copita de vino te la tomas por 6 meses con el almuerzo o por 3 meses y de pronto decides hacer un ayuno. Y pienso que la vida es así, ¿no? Que yo hoy en día, por lo menos después de haber sido muy dogmática con el yoga y el horario de levantarme y el horario de hacer la práctica, y hoy en día he descubierto que necesito, por ejemplo, después de atravesar la menopausia y todos los cambios fisiológicos y psicológicos que implica, he descubierto que necesito ser más suave conmigo misma, ¿no? Y que siempre el mejor camino, por lo menos en esta etapa, para mí es el ser suave conmigo, cogerla suave, como dicen aquí en la costa, ¿no? No darme palo, desdramatizar las cosas, ¿no? Eso de, es que siento, porque entonces la culpa siempre está ahí a la mano, ¿no? Como un verdugo para hacernos muchísimo daño. Ay, entonces como me fui a una fiesta ahora, entonces me prometo nunca más volver a salir y hacemos este tipo de resoluciones que yo siento que surgen de un profundo rechazo a nuestra debilidad, ¿no? A nuestra fragilidad. Y yo creo que no hay nada más artístico, nada más profundo y nada más lindo que reconocerse débil también, ¿no? Y así como somos fuertes para muchas cosas, en muchos momentos esa fortaleza no es fija, ¿no? No es un rasgo fijo. Tiene que haber un quiebre, ¿no? Tiene que haber un momento en el que uno se sienta débil o frágil o equivocado, precisamente para que nos podamos poner en duda, nos volvamos a poner en remojo y reformulemos muchas cosas, porque si uno se siente perfecto y fuerte todo el tiempo, yo siento que estamos fregados ahí, ¿no? A la hora que yo me cuento una historia de mí misma donde soy fuertísima y soy infalible y soy, mejor dicho, intachable, yo creo que estoy más proclive a embarrarla que cuando camino la vida con humildad, sintiéndome un ser humano común, ¿no? Que por momentos la embarro porque tengo debilidades y por momentos acierto porque también me he entrenado en ciertas fortalezas. Pero yo siento que hay que tener mucho cuidado con esa idea de la fortaleza y la intachabilidad, ¿no? Yo siempre le digo a mi hija Muriela, a mi hija mayor, que a mí me hubiera encantado a veces haber visto a mi mamá menos sufrida, menos triste, menos estresada y haberla visto alguna vez en mi vida, siquiera con una cervecita en la mano, ¿no? Buscando hacerse bien, buscando tener amigos. No la critico para nada, pero fue una mujer muy estoica, ¿no? A la que nunca en la vida la vi flaquear. Pero también por esa imposibilidad de ella de flaquear, la vi sufrirse demasiado a sí misma, ¿no? Castigarse, sufrir demasiado su propio rigor, no reírse, no divertirse, y eso también genera cosas negativas en los hijos, ¿no? Porque uno termina creyendo que la vida debe ser eso, ¿no? Es como tener una mochila a cuestas y subir una cuesta todo el tiempo. Y yo pienso que no es así, no hay nada más erróneo que pensar que la vida es una montaña que subir, ¿no? Es un poco la mentalidad de productivismo que tanto nos encanta apoyar, ¿no? Que la vida es un esquema de productividad. Y me parece que eso es un error gravísimo, ¿no? La vida, yo pienso que es un regalo y es un viaje, es un paseo también, ¿no? Donde uno tiene que saber equilibrarse y saber gozar de todas sus dimensiones, ¿no? Porque nos encanta, ¿no? Reforzar esos discursos. Ay, no, no tengo pareja porque estoy en un momento de productividad. Y uno dice, ¿por qué te privas de tener una pareja, no? O sea, ¿quién dijo que vas a ser menos productiva, por ejemplo, o menos buena mamá porque te des la chance de tener un novio o un amante, ¿no? De pronto tus hijos te ven más relajada y más contenta. Y de pronto eso los impacta más positivamente que verte tan sola y tan exigida. Y a veces creemos que esos moldes rígidos les hacen bien. Y yo estoy, mira, totalmente convencida por experiencia que eso los quiebra mucho. Porque tampoco se permiten ellos fallar y tampoco se permiten ellos relajarse. y tampoco se permiten ellos ser divertidos y ser un poco superficiales a veces. Que siento que es súper necesario, ¿no? Saber tirar la responsabilidad al diablo por un momento, acostarse a ver una película de humor y decir, no me voy a ocupar en este momento de cosas que no puedo resolver, atormentándome, ¿no? Me voy a relajar o ¿sabes qué? En lugar de seguirle echando cabeza sola a un problema encerrada en mi casa, mejor me salgo y me tomo una cerveza con amigos, ¿no? O sea, yo resuelvo las cosas un poco así, ¿no? Como que digo, bueno, si esto no tiene solución, si esto se me ha vuelto una cosa pesadísima a nivel mental porque le doy vueltas y vueltas y vueltas y no lo puedo resolver, pues no sería mejor que me relaje y de pronto en ese estado de placer, de goce, de relajación, de distensión, de permitirle a la mente habitar otros temas y tal, de pronto surge una solución que no me había imaginado. Yo pienso que a veces caemos mucho en esta tontería de quiero ser el mejor ejemplo. En realidad lo que aprenden los hijos no es a imitarnos literalmente, lo que aprenden son nuestros mecanismos, ¿no? Y si el mecanismo cuando tengo un problema es torturarme y echarme la culpa y sentirme una cucaracha por tener ese problema y sentirme una incapaz y una mala madre, pues eso mismo va a hacer ella. Cuando sea mamá y se vea que tiene un problema, va a echarse la culpa entera de lo que le pasa y en lugar de darse pasito, de darse caricias a sí misma, se va a dar con un palo también, ¿no? Entonces yo creo que lo que aprenden ellos son los mecanismos que nosotros usamos para vivir, ¿no? No aprenden tanto la forma, no es que si mamá se baña tempranito y también, pero yo pienso que mucho, mucho, mucho están atentos ellos a cómo hacemos las cosas, ¿no? Sobre todo a la mamá, que la ven tanto, ¿no? Si es que somos mamás presentes. Y si ven que un recurso continuo, recurrente es el echarse la culpa y el sentirse mal por ser como uno es, pues eso va a aprender esa chica, ese chico que se está criando en ese ambiente. Yo pienso que tampoco se trata de lo otro, ¿no? De ir al extremo, de que lo vean a uno un negligente que no quiere tomar conciencia de nada. Tampoco creo que sea una salida. Pero sí creo que es importante que ellos nos reconozcan como seres humanos reales, ¿no? No como mi mamá era perfecta, mi mamá nunca la vi llorar, mi mamá nunca la vi salir, mi mamá siempre tenía un delantal y una sonrisa. Creo que esas figuras son figuras arcaicas y creo que a la hora que uno intenta ser de esa manera, uno sufre muchísimo, porque uno se da cuenta de que mamá representaba un personaje, que no estaba siendo realmente ella, que no estaba atendiendo sus verdaderas necesidades, ¿no? Necesidades en todo nivel, sociales, sexuales, culturales, ¿no? O sea, de pronto también es chévere ver a mamá leyendo un libro y pedir silencio y decir, chicos, quiero leer un libro, me dan una hora para leer porque lo necesito. O organizar bien a tus hijos si te quieres ir a una fiesta, ¿no? Decir, bueno, se van a quedar con tal persona, o voy a regresar a tal hora, o voy a venir mañana, ¿no? Porque de pronto me voy a quedar en casa de una amiga, o yo qué sé. Yo siento que es mucho más fácil que ellos crezcan con la idea de que uno es un ser humano real, una persona de verdad, ¿no? Que tratando de imitar un modelo de perfección o de superexigencia que uno les quiere ofrecer, para que ellos imiten no sé para qué, ¿no? O sea, yo no sé si el mundo necesite más gente sobreexigida y perfeccionista. Yo no sé, yo siempre dudo de ese camino porque creo que es el camino del sufrimiento permanente, ¿no? El estarse uno queriendo pulir todos los días y nunca, nunca terminar de abrazarse y aceptarse con esas oscuridades que uno tiene, que precisamente hacen más brillantes nuestras luces, ¿sí? A la hora que son reales esas luces, ¿no? Y que pueden contrastarse con otros aspectos no tan luminosos, ¿no? De pronto gozamos de una existencia más profunda, más real, más orgánica, ¿no? Yo siempre pienso en esta figura del mar, del flujo y el reflujo, ¿no? Cuando viene la ola y cuando se retira. Y pienso que eso mismo sucede en toda la vida, ¿no? Que ese movimiento de ir y venir, es una condición de esta vida, ¿no? De que vamos y venimos, de que somos y no somos, de que somos luz y somos sombra, de que vamos y nos retiramos, ¿no? Y que hay que aprender a danzar como con ese movimiento, ¿no? Como cuando sube la marea, cuando baja la marea. Como que nadie juzga el mar en su movimiento. Y sin embargo, nosotros nos juzgamos tan duramente por el movimiento de nuestras emociones, por nuestros cambios biológicos, por nuestros cambios de humor, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, un hijo que nunca ha visto enojado a su papá o a su mamá, que nunca la ha visto llorando, que nunca la ha visto preocupada porque la mamá trata de maquillar todo el tiempo eso que le pasa, pienso que ese niño crece con grandes interrogantes, con grandes dudas, ¿no? Porque yo siento que más que lo que nosotros les decimos es lo que ellos perciben de nosotros. Y el alma percibe todo. Al alma no se le escapa nada. Y si mamá está actuando con un delantal y una sonrisa, cuando en el fondo está gritando de desesperación porque se siente sola, porque se siente encerrada, eso es lo que percibe ese niño, que lo están engañando, que mamá hace un personaje y que sufre mucho y que su sufrimiento es malo y es vergonzoso. Obviamente, pues no nos vayamos al extremo, ¿no? No vamos a hacer las grandes pataletas delante de los hijos, pero sí podemos expresarlo. A mí toda la vida eso me sirvió mucho. Y cuando mi hija o mi hijo me ven que estoy callada, triste, me preguntan qué te pasa, ¿te pasa algo? Sí, me pasa. Me pasa que me siento sola, me pasa que me siento triste, me pasa que me siento hambrienta de amigos, me pasa que me siento triste porque no tengo una pareja y a veces me siento triste, a veces me siento a gusto con eso, a veces no. Hoy no me siento a gusto, ¿no? O tengo un problema económico, qué pena, ¿no? Me pasó esto. Y que es muy diferente a pedir que ellos te lo resuelvan, pero es compartirlo, es abrirlo, ¿no? Decir, mamá está preocupada por esto. Tranquilo, yo quiero pensar que todo va a estar bien, ¿no? Estoy pensando que todo va a estar bien, todo se está solucionando, todo va a estar mejor. Pero no caer nunca en hacer el personaje, ¿no? Ni mucho menos en esta cosa de la culpabilidad, porque entonces yo siento que cuando hacemos el personaje y ocultamos esa parte de nosotros que, entre comillas, nos avergüenza tanto, de pronto un día explotamos como una olla express, ¿no? Uno explota. Como cuando uno se propone hacer una dieta de... Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, eran las dietas de atún con piña, no sé, unas cosas así, y uno se pasaba 2 semanas comiendo el atún con piña y de pronto, ¿en qué terminaba? En un atracón de todo, ¿no? Entonces pienso que un poco es así, ¿no? Entonces yo también he caído en eso, obviamente, de haberme ido a una fiesta alguna vez siendo mamá y haber dicho, ¿cómo es posible que yo me haya acostado a las 3 de la mañana si tengo 2 hijos? ¿Y cómo es posible que ahora yo no sé qué? Y de pronto digo, de pronto decía, no salgo nunca más, ¿no? Y me encerraba 1 año sin salir a ninguna parte, me dedicaba a hacer galletas en la noche. Y me ponía la valla tan alta que en algún momento me pasaba lo mismo, explotaba como una olla express y terminaba volviendo a irme a una fiesta y volviendo como a salir como, sí, como un caballo encerrado, ¿no? Entonces yo siento que hay que darse hacerse pasito, hacerse con suavidad, ¿no? Y de pronto, bueno, si te gusta salir, pues determina un día para salir, ¿no? Me gusta salir los viernes. Ese día buscas la mejor manera de organizar a los chicos para que estén acompañados, para que no les falte de entretenimiento, ¿no? O esperas que se duerman, yo no sé, sí, depende de la edad que tengan. Pero hay que darle también hay que darse uno de esos espacios. Y si lo que te gusta no es ir a una fiesta, sino que te gusta meterte a un curso de literatura o no sé qué, pues bueno, lo programas con tiempo y lo haces, ¿no? Y a veces hay que hablar con los hijos y decirles, mira, mamá le gusta leer, ¿no? O a mamá le gusta escribir. O a mamá le gusta pintar y mamá necesita hacerlo, ¿no? Porque tiene este lado creativo que lo necesita y cuando no se lo permite, sufre. Pero pienso que es un error, ¿no? Querer ser la madre perfecta. Vuelvo a repetir esta frase de Bert Hellinger que a mí me encantó en algún momento, que la escuché, en el momento en que la escuché, que decía, las madres perfectas crían hijos blanditos. Y las malas madres, entre comillas, o las madres imperfectas, crean hijos fuertes. porque esos hijos han tenido que aprender a aceptar su totalidad, ¿no? Y es a través de nosotras que ellos terminan aceptando la vida como es, ¿no? Porque para ellos nosotros representamos la vida en una primera instancia. Toda la vida, más que la persona, somos como representantes del movimiento de la vida, ¿no? Y bueno, esto te quería contar en relación a todo lo que traté de escribir ahí en las historias. Decidí ampliarlo en este audio, que espero que no te esté aburriendo, que no sea tan largo. Y bueno, me puedes escribir siempre por Instagram. Un abrazo muy grande.